3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 797. Y como diría nuestro querido colaborador, que vamos a tener hoy también en el programa, como diría Gaizka, Mikel Carmona, hoy es el último programa de la temporada.
¿Qué tal, niño?
Estamos a punto de terminar la temporada.
Sí, sí, sí. Y además, como diría también, y como también diría, somos la prensa especializada en informática y tecnología.
No, eso no. Nos queda una hora de temporada. O sea, estoy viendo ya el fichaje.
Ya tenemos aquí la... La cinta es en el suelo, que es para ponerse, para salir corriendo, como...
Sí, efectivamente, efectivamente.
Salir escopetados, como
en sus marcas, listos ya. Efectivamente. Pues sí, ha llegado el momento, ha llegado el final de junio y con él pues ha llegado el final de
la temporada.
Esta temporada. Luego ya al final haremos una despedida así como un poco más elaborada.
Llorando y eso, lágrima y tal.
Yo creo que la verdad, Mikel, que no es necesario. Pero
no,
bueno,
verdad que no.
Aparte de eso, hoy como último programa de temporada, ya en el pasado despedimos a nuestros otros dos compañeros de las dos secciones de podcast y de ciberseguridad, y hoy nos toca despedirnos de videojuegos y de transformación digital, de Gaizka y de Iñaki Lázaro, que los tenemos ya a punto de llegar, y como siempre con Borja comentaremos la actualidad tecnológica con un enfoque un poquito más
una especie de resumen, ¿no? Así
eso es. Vamos a mirar un poquito atrás a lo que nos ha deparado la temporada con mucha inteligencia artificial. Esto no es nuevo, ya os lo puedo decir.
No, por favor.
Y yo creo que en este programa vamos a tener un extra de inteligencia artificial.
Mucha inteligencia artificial.
Efectivamente. Nosotros somos de carne y hueso, nosotros somos de...
Naturales.
De verdad.
La poca o mucha inteligencia es natural.
Efectivamente. Y con esta naturalidad damos con... La verdad es que ha sido la peor vez que he hilado esto de la temporada.
No te preocupes.
No pasa, es que ya estamos terminando y ya se nota el cansancio. En fin, todo esto va a ser Enredando en los próximos 60 minutos. Comenzamos.
Adelante.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando, la informática que se escucha.
Pues vamos ya a iniciar esta última edición, este último programa de la
temporada
de Enredando. Es que Mikel me las pilla todas siempre al vuelo. Gaizka, cuando...
El último programa, Íñigo.
Cuando tú y yo tengamos...
Ya estamos en final de temporada.
Cosas...
Estas cosas, que define estas cosas.
700 y pico programas encima.
Sí, ¿tú crees que yo voy a llegar a 700?
Bueno, a ver.
No, o sea, me encantaría, pero...
No hemos estado en todos, pero en gran parte de ellos.
Miguel, ¿700 programas son cuántos años? 20. 20 y muchos.
Tiene casi 20 años y ya está. ¡Gaizka Carmona!
¡Gaizka Carmona, que casi tiene 20 años, efectivamente! Arrasa León, buenas tardes.
Espérate, estoy procesando... No, Enredando tiene más de 20 años.
Claro que tiene más de 20 años. Pero ya estoy en Euskadi Digital. De hecho, Euskadi Digital tiene 25. 25 ya.
Sí, pues casi, sí, casi. Sí. Ahí estamos. Ahí estamos.
Qué barbaridad.
2001 fue.
En 2001, efectivamente.
Pues 2015. Ah, no.
Eso es otra.
Eso es otra historia.
Eso es otro meme.
Vamos a ir por la vía que tenemos que ir, porque con esta sintonía y esta compañía, iba a decir compañía. Bueno,
acompañamiento.
Con este hombre, vamos a hablar de videojuegos, Gaizka.
Hoy os he traído algo especial, porque como es final de temporada,
bien.
Pues he dicho, hay que traer algo bonito, ¿no?
Has traído
algo curioso.
Todo lo alto.
Pues ahí está. Eso. No os he traído un juego cualquiera.
Ay.
¿Has traído algo destacado al último programa de la temporada de Enredando?
Llevo trayendo cosas destacadas desde que empecé a hacer esta sección, pero sí, he traído hoy algo incluso más destacado, porque es algo de hecho que estoy jugando recientemente. No es algo de esto que jugaba yo cuando tenía 12 años y que luego lo traigo, porque no encuentro juegos para recomendar, porque no hay tantos juegos que haya jugado. Que haya jugado.
Y buenos.
Y buenos que haya jugado. Pero en este caso os he traído algo que me hace mucha ilusión.
Permíteme
que insista.
Permíteme que voy a traer una cosa de tu programa a este para darle un poco más de salsa y
no te creo que haya hecho lo que creo que ha
a
hecho.
Este, ¿de qué?
¿Has cortado un cacho de audio?
No. No. Simplemente voy a hacer esto, que es hoy en Enredando. Espera. No, voy. Esto no ha pasado, ¿vale? Oyentes, no ha pasado. Hoy en Enredando, la recomendación de videojuegos con Gaizka Carmona. Ya está, ya puedes empezar.
Vamos a hablar de una saga mítica.
Miquel, todavía aquí no hemos descubierto el Rever, pero cuando descubramos el Rever...
Como se ponga a hacerte Rever en los programas, te quedas sin programa. O sea, sí, se lo queda él y el Rever.
Ya lo sé.
Y se acabó.
Efectivamente, llevo 6 minutos de programa y todavía no hemos empezado.
Y luego Íñigo se queja de que me quedan las secciones muy largas. ¡Haber estudiado, Íñigo! ¡Haber estudiado!
Bueno, es el último de la temporada,
venga.
No pasa nada.
Vamos a hablar de una saga mítica. Uh-huh. Las cosas como son. Una saga que, tanto si tienes 60 años como si tienes 15, con 15 a lo mejor no, pero deberías haber escuchado hablar, que es el Prince of Persia.
Oh,
un clasiquísimo, la saga del Prince of Persia.
Clásico,
muchísimos años.
Oh. Sí, ha habido de todos los colores, en todas las plataformas,
correcto,
de todos los tipos. El que Mikel probablemente esté recordando es el de...
Uno de los primeros. Yo he jugado al Prince of Persia 2D en Retro Euskal.
Scroll 2D, pero ha habido también clásicos, vamos, en 3D, pero absolutamente...
¿Y si te digo que te traigo otro Scroll 2D?
¿Traes otro Scroll 2D?
Traigo otro Scroll 2D.
Como bien comentas habitualmente en tu programa, el retro está trayendo de vuelta al 2D.
Efectivamente, las cosas como son. El The Rogue Prince of Persia es el último juego de la saga desarrollado por Evil Empire, publicado por Ubisoft. ¿Esto nos daría mucho miedo? Sí. ¿Pero qué pasa? Que no. ¿Por qué? Porque lo desarrolló Evil Empire. Para quien viva bajo una piedra y no le suene, Evil Empire son los chicos del Dead Cells, la gente que ha desarrollado el Dead Cells, uno de los Metroidvanias más exitosos de la última generación, que se coloca de hecho al nivel del Hollow Knight. O sea, y el Hollow Knight está muy arriba. Y la gente lo coloca al nivel de Hollow Knight, que tiene 30 millones de DLCs y que finalmente Evil Empire dijo: oye, no podemos seguir trabajando en esto porque ya le hemos metido mucho tiempo. Y desarrollaron el The Rogue Prince of Persia en un tiempo prácticamente récord. Se está ahora desarrollando otro Prince of Persia, más nuevo. No me preguntes quién lo desarrolla porque todavía estamos en etapas muy, muy early para poder decir eso. Pero en este sí que es cierto que no ha salido completo aún. Se ha lanzado el pasado 27 de mayo de 2024. Ayer, como quien dice.
Hace nada.
Ayer.
Sí.
En Early Access, de momento únicamente para Steam. La idea es que llegue al resto de plataformas. Todavía queda optimización, pero no es nada del otro mundo. Y al igual que efectivamente, Íñigo, también decimos mucho en Gaming Room, es un puto Early Access. No le pidáis un juego completo porque no lo es.
Claro.
Se trata de un roguelite de plataformas, roguelite, que no roguelike. El roguelike pierdes todo cuando mueres y tienes que resetear lo que se llama la RAM. En el roguelite no pierdes todo, puedes conseguir mejoras y tal para que luego sea más sencillo. El roguelite últimamente está teniendo bastante más impacto que el roguelike porque el roguelike es muy frustrante.
Me ha hecho gracia lo de tienes que resetear lo que se llama la RAM, dicho de otra manera, la partida, gracias.
Sí, pero no, porque es que realmente la partida lleva un rato. Es como si me dices que en el Super Mario Bros. Cuando repites un nivel estás reseteando la partida, ¿no?
No, pero...
Pero es otra run.
Pero en los juegos, por ejemplo, que eran muy típicos los de en recreativas, que cuando morías volvías a empezar desde el principio, eso es resetear.
Pero eso es un roguelike, esto no es un roguelike, es un roguelite.
Vale, perfecto.
Entonces, esa es la diferencia.
Aclarados términos, continuamos.
Aclarados términos. Actualmente no está disponible en español, pero está disponible en inglés, francés, chino y otro idioma que no he sido capaz de descifrar porque también tiene caracteres asiáticos.
No sería japonés.
Me cuadraría bastante, pero es que no me pega por el tipo de caracteres que son. Te diría más coreano.
Pues así como muy cuadraditos y con muchos círculos.
No estoy seguro. Bien. Habría que mirarlo.
Prensa especializada.
Gracias. Gracias.
Bueno, tampoco tiene muy importancia.
Respecto al propio, a la propia historia del juego, respecto al propio lore, es muy sencillo. Lo que nos cuentan ellos mismos en su página de Steam, que es guía al príncipe, obviamente, encarnamos al príncipe, en su lucha contra un ejército uno corrompido por la magia chamánica oscura. Todo palabras muy bonitas. Encuentra tu lugar en la familia real y espera una vívida interpretación de Persia. Básicamente, los unos nos han reventado la vida y se han quedado con nuestra ciudad, y nosotros tenemos que recuperarla a base de pegarles muchos palos.
Los unos son una tribu.
Efectivamente, los unos son una tribu. Y aquí es donde empieza lo bonito, la jugabilidad. ¿Por qué? Sí que es cierto que lo mencionaremos luego en puntos positivos y negativos, pero como bien sabes, me gusta cero la cronología de esta sección, así que me voy por las ramas y por todas partes. Sí que es cierto que es un roguelite, o en este caso un roguelite plataformas al uso. O sea, no es nada del otro mundo. No ha implementado, oh Dios mío, el oro y el moro, porque Dios, esto es súper nuevo. No, pero sí que es cierto que es algo que expresa muy bien el género. Está muy bien desarrollado para lo que es un roguelite. Respecto a jugabilidad, tenemos muchas zonas y demás. De hecho, va por zonas. Tenemos dentro de una zona diferentes puntos de teletransporte. Entonces tenemos que ir pasando por ellos y tal. Y luego podemos volver atrás, porque a lo mejor atrás hay tienda y podemos comprar armas que nos vengan mejor porque tengan más nivel o más daño o lo que sea. Entonces están esos puntos de teletransporte para poder moverte dentro de la misma zona. Una vez pasas de zona, llegas a la siguiente, que es nula, nueva, completamente nueva. Entonces no puedes volver a los puntos de teletransporte del anterior. Tienes que explorar la nueva zona con lo que ya hayas conseguido de la zona anterior. Es decir, se podría decir que cada zona es independiente. Lo que encuentras, te lo puedes quedar, pero luego no puedes volver atrás. Entonces, si en una zona tienes una tienda en la que te encuentras que puedes comprar una cura, piensa que luego, si pasas a la siguiente zona, no vas a poder volver atrás a la tienda a comprar la cura. Entonces, a lo mejor te interesa comprártela en ese momento. Eso es un poco también lo que se suele hacer en juegos de este tipo. En juegos, como mencionamos en su momento, pues por poner el ejemplo, el Axolotl, el Cult of the Lamb también son parecidos, que cuando vas a explorar, tú vas pasando de sala en sala en sala en sala, y una vez pasas de la sala, no puedes volver atrás. Es lo que hay. Entonces, elige bien a qué sala ir y qué cojones hacer en esa sala, porque no hay más. Y luego puedes resetear también la run en la Axolotl, que también es un roguelite, de hecho. Pasa que en este caso es por salas. Pues aquí, digamos, esa sala es una zona, y como la zona es muy grande, tiene puntos de teletransporte para moverte más rápido entre ella. Sin más. Lo bonito es que no solo el combate es muy elaborado para ser un roguelite chiquitico, sino que la movilidad también lo es. Estamos hablando de que un roguelite cualquiera, un Hollow Knight, un Dead Cells, cosas del estilo, lo que tiene siempre es un scroll lateral, me muevo izquierda a derecha y luego dentro del mapa puedo moverme hacia arriba y hacia abajo, depende de los niveles que haya, y das como mucho para ser invulnerable durante un periodo de tiempo para que no te puedan pegar los enemigos. Y ya está, y hasta ahí, no cuentes más. Y luego pues tendrás el ataque normal y a lo mejor el cargado, el básico y el cargado. El Hollow Knight, por ejemplo, tiene un cargado que va por habilidades. O sea, te puedes curar como puedes tirar un ataque cargado. En este caso no. En este caso tenemos, agárrense a sus sillas, moverse derecha e izquierda con salto para arriba también, lógicamente, y tenemos ese dash. Pero ese dash, si yo lo tiro sin que haya nada a mi alrededor, es un dash. Si hay un enemigo delante, hago un bolt, que es saltar por encima para posicionarse al otro lado de él. Con eso ya vamos fuerte. Tenemos el ataque normal. Tenemos el ataque especial, que es mantener cargado el botón de ataque básico. Tenemos pasivas en diferentes armas. Las armas tienen niveles que hacen más daño, que desbloquean pasivas y que desbloquean ataques especiales adicionales. Podemos pegar una pata a los enemigos, lo cual puede hacer que, por ejemplo, se vayan contra una pared de pinchos y por ende se mueran, lo cual puede hacer que les pegue contra otros enemigos y por ende se estunen. Los enemigos pueden tener escudos. Si yo le pego a un enemigo que no tiene escudo y le echo para atrás y le doy a otro enemigo que sí tiene escudo con ese enemigo que no tiene escudo, se le quita el escudo. Tiene tela toda esta mierda. Y eso es antes de llegar a medallones, que ese es el otro nivel. Luego tenemos la tienda que hemos mencionado, en la que podemos comprar cosas. Tenemos cofres, que por lo general suelen ir acompañados de un pequeño laberinto, un pequeño minijuego de parkour. Es decir, son zonas optativas, no tienes por qué hacer eso, puedes seguir, digamos, la linealidad del propio mapa para adelante. Pero si haces la zona de parkour, te suelen recompensar con un cofre que tiene muchas recompensas y te pueden venir muy bien. Entonces, siempre entra porque tampoco son complicados las cosas como son. Y luego, respecto a Moilas, una de las cosas que más bonito me ha parecido es que aparte de tú moverte derecha e izquierda y arriba abajo, por ejemplo, porque haya postes, entonces te puedes agarrar a un poste y luego saltar más para arriba o no sé qué, y puedes andar por las paredes como Super Mario. Los Super Mario sí que es cierto que lo que puedes es deslizarte y luego saltar para la otra. Eso mismo lo podemos hacer, pero nosotros también podemos andar en vertical por la pared durante un tiempo determinado hasta que se te acabe ya, digamos, la estamina y tengas que saltar a otra o hacer algo. Pero es que además de eso podemos andar por la pared sin que sea la pared de tu entorno 2D. Es decir, nosotros estamos metidos dentro, digamos, de un edificio, por poner un ejemplo. Entonces yo tengo, imagínate que yo entro a un edificio y yo tengo suelo, pared derecha, pared izquierda, techo. Es un entorno 2D. Hmm. Ya, pero yo luego tengo la pared del fondo.
Sí.
La pared en 3D, digamos.
Claro.
Puedo andar por eso.
Ah.
También puedo andar por eso, también durante un tiempo limitado y determinado. Uh-huh. Pero eso te permite hacer también andar en vertical, derecha e izquierda, en zonas en las que no habría paredes, digamos, en el entorno que tú concibes. Uh-huh. Eso es algo que me ha dejado de lado. Tiene bosses también cada X zonas, cada X cantidad de zonas. Una de las zonas es una boss fight. Yo me encontré con una, me reventó entero porque no entendí qué tenía que hacer. Pero eso también será cuestión de mirarlo. Y como hemos dicho, es un roguelite. Entonces, a lo largo de las zonas, puedes encontrar una especie de papiros que te desbloquean armas con las que puedes empezar la run. Entonces tú coges ese papiro y automáticamente, cuando te mueras y cuando vuelvas, digamos, a la zona inicial, te permite comprar, en caso de que tengas moneda suficiente de un tipo determinado, puedes comprar ese arma para poder llevártela en la run, que a lo mejor tiene una especial que te gusta más, o tiene pasiva, o mete más daño que la que llevas de habitual. Lo cual está también bastante, bastante guay. Conclusión, es algo realmente muy sencillo, es un juego muy sencillo desde el punto de vista de tengo combate y tengo movilidad y ya está, pero sí que es cierto que esos dos apartados los tiene muy desarrollados. Entonces, da para mucho realmente, y es un juego que al no tener además niveles de dificultad, es muy sencillo de entender, en muy poquito tiempo entiendes ya las cosas y tal, pero es muy complicado de masterizar, de saber qué necesito hacer en cada momento, qué opciones tengo, qué alternativas tengo. Puedes conseguir cargar a otros enemigos de una manera muchísimo más rápida si consigues dominar todas las habilidades que tienes a tu alcance. A lo mejor no estás pensando que puedes estar pegándole patadas todo el rato porque hay muchos enemigos con escudo y que por ende puedes stunearlos y matarlos a todos del tirón. A lo mejor por ende tienes que estar haciendo bolts, saltando por encima de los enemigos todo el rato porque no eres consciente de las opciones que tienes a tu alcance. Pues a lo mejor hay enemigos mucho más jodidos. También puedo saltar hacia abajo y pegar al suelo, de hecho. O sea, tiene muchas cosas. ¿Está optimizado del todo? No. ¿Espero que esté optimizado del todo? No. ¿Por qué? Porque es un early access.
Obviamente.
Por si no lo he dicho suficientes veces en Gaming Room.
Cuando salga la definitiva ya.
Cuando salga la definitiva ya veremos cómo está. Sí, y aún así, sin estar lo más optimizado del mundo, tampoco está mal. O sea, quiero decir, yo con mi 3060 estoy siendo capaz de correr el juego. No tiene tampoco mucha opción gráfica. En los gráficos más altos, sin que esté la gráfica a tope, a 130 frames. O sea, estamos hablando de que los requisitos de este juego no tiene recomendados todavía. Y los requisitos mínimos de este juego son Windows 10 como concepto, un i5 de cuarta o un Ryzen 3 de primera con 8 GB de RAM, una GTX 950 o un RX 5500 XT. Con DirectX 11, 5 GB de almacenamiento. Estamos hablando de una torre que ahora mismo puede costar 500 euros, menos.
Sí, porque además parte del hardware mencionado es de hace como 8 o 10 años. Sí.
Efectivamente, estamos hablando de que este juego tiene que salir en Switch. Si tiene que salir en Switch, lo tiene que correr una Switch. Entonces, ahora están en Early Access en Steam porque ahora mismo no lo corre una Switch.
Esperemos que esté optimizado entonces para su lanzamiento.
Lo estará, definitivo. 100%.
¿Hay fecha de lanzamiento, por cierto?
No, está en Early Access de momento. No sabemos ni cuándo va a llegar a consolas ni cuándo va a salir la definitiva. O sea, a mí, de hecho, cuando me han dado la clave, porque nos han dado la clave desde Keymayer, así que agradecemos infinito, gracias, pero nos han dado la clave desde Keymayer y me han dicho que lo que tiene es todo el contenido del Early Access. Es lo que te ofrecen en la clave, todo el contenido del Early Access. Puede que luego de cara a juego final no nos den, digamos que nos actualice la versión y por ende me quede con todo el contenido de Early Access. Puede.
Veremos. En cualquier caso, valoración positiva.
Valoración muy positiva. El juego está muy guapo. Te puedes saturar muy rápido del si... La movida también es que, claro, al ser un roguelite, las salas son aleatorias, se generan aleatoriamente. Entonces, por mucho que me digas, es lineal porque el juego es bastante lineal. O sea, tú vas para la derecha y tira millas. Como cada vez se generan de manera aleatoria, hay zonas que te van a sonar, lógicamente, porque el entorno va a ser igual y no hay tantísimas opciones. Pero cada vez que hagas una run, los enemigos, el punto de spawn de los enemigos es diferente. Puede que la manera de afrontar a esos enemigos sea diferente porque tenemos, como ya he dicho, muchísimas opciones, con medallones de los que no he hablado encima que te dan más habilidades. Es complicado, es muy complicado. Por eso te digo, es muy sencillo de jugar, pero es muy complicado de masterizar y de optimizar.
Pues te voy a sorprender.
¿Me vas a
porque
sorprender?
Si algún oyente es como yo y lo único que ha estado pensando durante los últimos 10 minutos es cuál era ese idioma asiático.
¡Ojo!
Aparte del chino.
Es japonés.
No, es chino tradicional y chino simplificado.
Un clásico también.
Bueno.
Así que hay las dos variantes. The Rock Prince of Persia, que lo recomendamos, pero de momento está solo en Early Access.
Pero lo podéis pillar igualmente en Steam.
Y no tiene fecha
de
salida.
Creo que no tiene limitación de región. Sí que tiene limitación de idioma, pero creo que no tiene limitación de región. Así que lo podéis comprar en cualquier sitio.
Parece que no. El precio normal de momento parece que son 20 euros. Uh-huh. Yo creo que los Early Access no entran en ofertas, ¿no? Normalmente.
Casi nunca. Hay ocasiones que sí, pero por lo general no.
Pues hay tenéis la recomendación, si os gusta
dadle dinero a Evil Empire, que son buena gente.
Efectivamente, además los desarrolladores son buena gente, no es una mega empresa, es un estudio
lo ha sacado Ubisoft, pero es que no lo ha desarrollado Ubisoft. Bueno. Así que el juego no está roto, efectivamente.
Perfecto, muy bien. Bravo por esta gente. Pues, Gaiska, gracias por traernos esta recomendación.
Última de la temporada.
Última de la temporada. ¿La temporada que viene repetimos o cómo?
Creo que eso no lo decido yo. O sea, te quiero decir. Bueno, a ver, creo que eso no lo decido yo.
Tiene que ser una decisión.
Si no quieres volver. Sí,
sí, ah, bueno, ¿me vais a triplicar el sueldo?
Sí, claro.
Pues ya está.
Por supuesto. Hay presupuesto ilimitado en esta radio siempre que se va en ceros.
0x3 sigue siendo.
Correcto.
Yo creo 0,00.
Este chiste está ya.
¿Lo llevaremos haciendo 20 años y lo haremos otros 20 años?
Sí.
Es posible.
Es posible. Sí.
Gracias, Gaiska. Buen verano y hasta la temporada que viene.
A vosotros igualmente.
Muchas gracias.
La informática que se escucha.
Pues ya entramos en la última sección de estas que dan vueltas entre los programas. Esta ya es la última de las cuatro.
Del último programa de temporada.
Efectivamente, pues ya hemos despedido en el programa anterior las secciones de ciberseguridad y de podcast. Uh-huh. Y en esta ya hemos despedido a Gaiska y ahora nos toca lo propio con transformación digital. Así que vamos a escuchar lo último que nos tiene que comentar Iñaki Lázaro. Ajá. Por esta temporada. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Iñaki.
Pues muy bien. Por un lado, pues con ganas de terminar esta temporada, pero por otro lado, con penita.
Con penita.
Es verdad. Así que pues, nada, cuéntanos de qué hablamos hoy para el último programa de esta temporada.
Pues mira, no por último va a ser menos importante, para mí creo que es una cuestión crucial la transformación digital en el comercio, sobre todo comercio de proximidad, porque veníamos hablando desde el principio de la temporada de todas esas aplicaciones que tiene la transformación digital en el ámbito de las empresas y en ámbitos muy, muy diversos, que en la sección anterior hablábamos también de aplicarlo al empleo, a nivel también de las personas que están en busca activa de empleo. Pero si hay algo que, de alguna manera, bajo mi punto de vista, se tiene que reactivar, se tiene que nutrir y beneficiar de transformación digital, sí, es el comercio, sobre todo el pequeño comercio, comercio de proximidad, que muchas veces, pues como todos sabemos, pues no tiene los recursos que tienen las grandes empresas o sobre todo pues las entidades que tienen más vocación de tecnología, ¿verdad?
Hay que potenciar al pequeño comercio, sí.
Entonces hacemos nuestra pequeña llamada, ¿no? Ya digo, en este último programa de temporada, pero no porque sea última sección de transformación digital, va a ser menos importante hablar de comercio. Y la verdad es que hablar de comercio, hablar de transformación digital, daría también para muchísimos contenidos, y aquí me gustaría por resumir lo más importante, ¿no? Y es sobre todo que cuando alguien nos busca, nos encuentre. Yo empezaría por ahí, ¿no? Tengamos tienda física, tengamos tienda virtual, tengamos una mezcla de las dos cosas, pero sobre todo si tenemos tienda física, una tienda que existe en el barrio, que existe en el lugar, en el pueblo, en el municipio, donde se encuentre, que sea fácil de localizar y que cualquier persona que necesite esos productos, esos servicios, pues los localice fácilmente, ¿no? Entonces, punto número uno, podemos empezar por la localización. Uh-huh. ¿Y qué consiste esto de la localización? Pues como hemos dicho, que cuando nos busque nos encuentre, ¿no? Y normalmente, hoy en día, ¿qué herramientas tenemos? Pues tenemos el móvil, sobre todo, ¿no? Tenemos ordenadores, pero muchas veces lo que tenemos más a mano es el móvil. Y cuando estamos en un lugar que quizás no estamos tan acostumbrados, porque yo no estoy ahora tratando de potenciar única y exclusivamente el comercio que tengo al lado de mi domicilio, que sería lo primero, ¿no?, que habría que promocionar, sino también pues cuando voy a un lugar nuevo, sea que estoy buscando un restaurante, que estoy buscando un bar, la hostelería lo suele hacer bastante bien, o estoy buscando una farmacia, o estoy buscando una floristería, o estoy buscando cualquier tipo de comercio, ¿cómo lo puedo localizar? Entonces, si hace un mes hablábamos de transformación digital en la búsqueda de empleo y hablamos de una herramienta de Google como Google Alerts para crear mis propias alertas, la vamos a recordar aquí, porque también es interesante que yo pueda monitorizar en Google Alerts la propia marca de mi comercio, de mi negocio, pero vamos a hablar más específicamente de una herramienta que para mí es fundamental, llamada Google My Business, traducido a castellano como Google Mi Negocio, ¿no? Uh-huh. Es una herramienta que también es gratuita, que cuando ya hace unos cuantos meses hablábamos de transformación digital en el ámbito también del posicionamiento web, hablamos de un concepto conocido por muchos de los que nos están escuchando ahora, como es el SEO, el posicionamiento web, pero en este caso no me voy a meter en posicionamiento web como tal, sino que me voy a poner en cuanto a localización. La herramienta que en el pasado, por si alguien ha leído algún manual, guía antigua, se llamaba Google Places, desde hace ya muchos años se llama Google My Business o Google Mi Negocio, y que es una herramienta, como decía, muy, muy, muy recomendado, porque al margen de que es gratuita, nos permite nosotros poner nuestra chincheta en lo que sería el mapa de Google, y a partir de ahí poder pues hacer que mi negocio destaque, ¿no? Destaque en cuanto a el horario de apertura, destaque en cuanto a qué se dedica mi negocio, qué tipo de productos vendo, qué formas de pago hay. Por supuesto, hemos dicho el horario, formas de contacto como el teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante que demos toda esa información para que nuestro negocio esté plenamente activo. Y hay un segundo punto relacionado precisamente con esa localización, y es que tenga al mismo tiempo, tanto en presencial como en digital, y cuando digo digital, no es necesario que el comercio tenga vocación de vender online. Puede ser, como digo, pues una farmacia que vende los productos directamente en su tienda, establecimiento físico, o una floristería que podemos recoger las plantas en el propio establecimiento físico y que no lo envía a domicilio. Sí o no, pues eso dependerá del negocio. Pero independientemente de ello, lo que me parece muy relevante es que también mantenga una buena reputación. Las famosas reseñas que, como decía, en la hostelería, en bares, restaurantes, están muy alerta, ¿no? Muy atentos a ver lo que la gente puede opinar, porque al final esas valoraciones también pueden influir en muchas ocasiones en elegir un negocio u otro, ¿no? Sobre todo cuando hay competencia, que en la mayor parte de las ocasiones sucede. Así que no es muy complicado decirle sobre todo al público que está más digitalizado, que va a comprar, que se le ve con el nuevo, y decir, ya que estás contento como te estoy atendiendo, pues el mejor agradecimiento que puede haber es una reseña favorable, ¿no? Sobre lo que puede ser ese servicio que estamos dando.
De hecho, es algo que en los últimos tiempos hemos visto muy habitualmente, cómo se incentiva o se promociona la opción de la reseña para mejorar esa visibilidad en sitios como Google o TripAdvisor. Depende, en algunos sectores TripAdvisor sí que está más en boga en cuanto a las reseñas, ¿no?
Sí, claro, TripAdvisor, Booking y todas estas que son fundamentales para negocios tipo hoteles, restauración, bares, etcétera. Hay en general, la mayor parte de los negocios, sobre todo cuando ya tienen un cierto tamaño, una cierta experiencia, lo hacen bien, realmente bien. Bueno, hoteles, yo creo que hoy en día pocos hoteles habrá que no permitan registrar en digital, ¿no? Por internet, el alojamiento. Sería bastante raro encontrar algún ejemplo en los tiempos actuales. En cambio, sí que es cierto que hay bares, restaurantes que dan ese servicio en el propio lugar, y a pesar de que la pandemia sí que ha hecho un poco movilizar el envío a domicilio, y luego se junta con otras plataformas que todos conocemos, ¿no? Pues tipo Glovo, etcétera, que también pueden hacer ese intermediación entre los restaurantes que puedan llevar comida a domicilio o bares, etcétera, y que de alguna manera hace que esas reseñas tengan mayor visibilidad, sin olvidar tampoco la acción de las redes sociales. Pero yo, por ponerlo fácil, e incluso hablando de cualquier tipo de negocio, desde una persona que se dedica a la fontanería, a la carpintería, a la instalación de sistemas de calefacción, aire acondicionado, etcétera, 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 al final no olvidemos que muchas veces buscamos con Google o con un buscador ese tipo de negocio, ese tipo de actividad, y esa ordenación que hace Google se debe a varios factores, no únicamente las reseñas, pero sí podemos decir que las reseñas son un factor importante, y a veces es una pena que negocios que sabemos que atienden muy bien, porque los tenemos la suerte de conocerlos, etcétera, tienen reseñas negativas, y muchas pueden ser injustas porque es alguien que se ha equivocado o no conoce bien el establecimiento, o por lo que sea ese día tuvo una mala experiencia, y en cambio todas esas reseñas positivas que han podido llegar en un momento dado no están ahí publicadas, ¿no? Porque o no se ha atrevido o no ha tenido esa inquietud, esa motivación de pedirlas. Así que súper interesante también vinculado a este servicio de búsqueda de Google Maps, a vinculación con perfiles, lo que sería pues bueno todo el entramado que tiene Google, llamado Google Perfil de Empresa, o en su, digamos, versión inglesa, Google My Business.
Uh-huh. Además de ello, también en lo que decías de hacer que te vean y que el público vea qué es lo que haces, las redes sociales también son muy importantes.
Cada vez más. Yo también soy partidario aquí de seleccionar muy cuidadosamente en qué redes sociales debemos estar. Yo comprendo que el pequeño negocio, el pequeño comercio, bastante tiene con atender y ofrecer sus servicios, ¿no? No vamos a poder pedir a un, como decíamos antes, pues una persona profesional del mundo de la carpintería que esté en 5 redes sociales, ¿no? Que esté en LinkedIn, que esté en Instagram, que esté en TikTok haciendo vídeos divertidos, que esté al mismo tiempo en Facebook, pues para la gente ya de cierta edad o que todavía pues se mantiene dentro de esta red social. Es decir, al final yo creo que tenemos que ver dónde están nuestros clientes, ponernos guapas y guapos para que cuando nos busquen nos encuentren de una manera lo más profesional y eficaz posible. Y a partir de ahí, pues bueno, hacer todo tipo de juegos de complicidad con la gente, ¿no? Quizás entre el negocio, por generalizar o poner una red social que está pues prácticamente estandarizándose, es Instagram, ¿no? Pero no olvidemos WhatsApp Business, que también, porque estamos muy acostumbrados a utilizar sistemas de mensajería como WhatsApp, también es interesante. Antes hablamos de Google My Business, ahora hablamos de WhatsApp Business como otra herramienta que permite, pues bueno, subir nuestros catálogos, atender de una manera bastante ágil, incluso recibir pedidos, y muchas veces sin necesidad de tener una página web, ¿no? Que eso supone, pues a veces, un esfuerzo importante a nivel de inversión de tiempo, económica, etcétera. Así que dentro de las redes sociales, si consideramos a WhatsApp como servicio de mensajería, también una red social, pues yo destacaría principalmente WhatsApp Business, que es la parte, digamos, de negocio de WhatsApp, destacaría también Instagram. Y luego ya depende a qué tipo de público nos dirijamos, ¿no? Se suele decir que al público más joven pues le entusiasma más TikTok, pero yo diría ahora, en los tiempos actuales, que TikTok es para todos los públicos. Que TikTok, si somos capaces de generar un contenido entretenido, acorde con pues, lo que puede ser nuestra actividad, yo también la recomendaría. Pero claro, en todo no se puede estar, así que es importante informarse, analizar, ver lo que hacen otros colegas. Yo soy muy defensor del asociacionismo, ¿no? Pues que de alguna manera, si tenemos presencia en la asociación del barrio, de comerciantes del barrio, etcétera, pues ver también lo que otros hacen, y no se trata de copiar, sino de compartir ideas, ¿no? Sobre todo.
Que es una herramienta también muy importante, más allá de la transformación digital, pues el estar en contacto con los agentes más cercanos siempre es importante y siempre aporta mucho. Pues si te parece, Iñaki, lo vamos a ir dejando por aquí, por esta sección.
Y a temporada también.
Y por la temporada también, efectivamente. Con esto también acabamos esta temporada de transformación digital. Ajá. Agradeciéndote todos los contenidos que nos has traído.
Muchas gracias.
Y nos escuchamos pronto.
Sí, yo también os quiero agradecer, Íñigo, Miquel, vuestra divulgación, vuestra dedicación a compartir este conocimiento, y si os parece también dejamos la puerta abierta a que cualquier oyente, cualquier persona que nos esté escuchando y que quiera que la temporada siguiente o cuando toque hablar de alguna cuestión que tenga que ver con la transformación digital, pues que estamos precisamente abiertos a ello, ¿no? Que nos digan, pues mira, tengo una amiga, un amigo que está en tal sector, que está en tal actividad, pues bueno, que podamos tomar nota y poder dar difusión a todo esto.
Pues efectivamente, nuestros métodos de contacto están siempre disponibles. Es que ricasco, Iñaki, hasta la próxima.
Es que ricasco, gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Enredando, la informática que se escucha.
Llegamos ya a la sección de GNU Linux, de software libre de este programa. Miquel, yo creo que para terminar la temporada, hoy sí tiene que ser el día en que me traigas, yo que sé, una nueva versión de Firefox, sí, alguna cosa así.
Eso sí, ¿eh? No, no, un Ubuntu, lo tocan eso, es Ubuntu.
No,
ahora
no. No sé, algo no, así. No me vas a traer tus grandes clásicos.
Me parece que no, esta vez no.
Bueno, pues dime, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, pues para finalizar la temporada voy a hacer algo de lo que me he resistido durante todos estos programas. Voy a hablar de IA.
¿De IA?
De IA y de GNU Linux, y todo en el mismo paquete.
No me lo creo. No me lo creo. Ahora mismo está ocurriendo un momento histórico. Sintonicen sus aparatos de radio bien fuerte, porque...
Sus reproductores de podcast, también, que esto ha sido lo nunca visto.
Vamos. Efectivamente.
Bueno, vamos a empezar. No voy a sorprender a nadie si digo que en el mundo actual la inteligencia artificial está ganando terreno en los ordenadores. Tanto Microsoft como Apple o Google están avanzando en este área. Sin embargo, para quienes no queremos IA en nuestros ordenadores, debido a las preocupaciones ambientales, de privacidad y éticas, GNU Linux puede ser una alternativa viable. La integración de IA en los ordenadores, como puede ser también la incorporación de texto o el reconocimiento facial, reduce el control de los usuarios sobre sus dispositivos. Además, estas funciones requieren un consumo constante de energía y la recolección masiva de datos, lo que plantea serias dudas, preocupaciones de privacidad. La próxima generación de ordenadores incluso está diseñando hardware adicional para procesar IA, lo que puede afectar a la eficiencia y duración de la batería de los dispositivos. GNU Linux, al ser un sistema operativo de código abierto, ofrece una alternativa más privada y segura. Aunque históricamente ha sido difícil de usar, esto ha cambiado y ahora se pueden comprar ordenadores con Linux preinstalado e instalarlo fácilmente en dispositivos existentes. Y las aplicaciones son más accesibles a través de los repositorios. GNU Linux también requiere menos recursos de hardware, lo que lo hace ideal para revitalizar ordenadores más antiguos. Y cambiar a Linux implica acostumbrarse, pues, a una nueva forma de operar. Pero algunas distribuciones como Ubuntu están diseñadas para ser amigables y fáciles de usar. Ofrecen un entorno robusto y minimizan el seguimiento y la recolección de datos, comunes en otros sistemas como macOS o Windows. Para quienes buscan más control sobre su vida informática y prefieren evitar el ciclo de actualizaciones impulsado por la IA, GNU Linux puede ser una opción atractiva. Proporciona un sistema operativo eficiente, personalizable y menos invasivos en términos de privacidad.
Y es verdad que en los últimos meses hemos visto también esa preocupación en toda la esfera tecnológica, de a ver si se puede hacer algo con inteligencia artificial en local, que sea más privado. Y el código abierto, entre otras cosas, facilita que eso sea así. Me da que tienes un secreto para mí, Miquel, porque este texto ha tenido como muchas cosas muy destacadas sobre GNU Linux, que todas son verdad, pero te he notado como... Ay, ¿qué ha pasado aquí?
Muy artificial, dices. Bueno, para finalizar esta sesión de este último enredando de la temporada, voy a contar un pequeño secreto, que es que el texto que acabo de comentar contigo ha sido generado por una inteligencia artificial.
Vaya.
Así que ya sabes, para que luego digan en casa el herrero, ahí estamos, con el inteligencia artificial también. Le metí el texto del artículo y me hizo un resumen.
Oye, pues muy bien resumido. No, pero sí que es verdad que efectivamente, por un lado, los beneficios del software libre son claros, y por otro, que comentaba el artículo, la inteligencia artificial, comentaba lo de Apple metiéndose en la inteligencia artificial, pero ya comentamos en el programa pasado que también ellos han dicho, oye, ¿y si podemos hacer esto un poco más privado? Y ahí entra el software libre, que también es la base de del software iPads y de los ordenadores de Mac. Así que
sí, está basado, tiene por debajo como base un sistema BSD, efectivamente.
En fin, la inteligencia artificial no nos va a salvar de todo, pero bueno, por lo menos nos ha hecho comentar estas cosas tan interesantes, estos puntos tan interesantes en esta última sección de la temporada de Software Libre, que como siempre nos viene gracias al GLUB.
El GLUB es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Todas estas cosas que comentamos en los diferentes programas están publicadas en nuestra página web. La dirección es www.glub.biz, glub.biz.
Enredando, la informática que se escucha.
la sección de noticias que ya llega a esta edición de Enredando.
Se acaba la temporada,
Creo que ya lo has dicho como 15 veces este programa.
Sí, verdad, pero es que no puedo resistirme.
Borja, yo te voy a contar una cosa porque tampoco me puedo resistir hoy a... Habéis visto que he dejado un poquito más de sintonía porque he visto a Mikel bailar la sintonía y he dicho, bueno, Mikel ya está en modo verano, vamos a dejarle aquí un poquito de música.
Ya con el balón de Nivea y todo.
Un rayo de sol. ¡Ojo, madre mía! Bueno, de aquí a hacer furor, el equipo de los chicos lo tenemos, el equipo de las chicas está un poco más jodido. Pero de aquí a hacer furor, vamos perfectos. Arrachaldeón, ¿qué tal?
Muy buenas, pues eso, lo que tú has dicho, esperando que tengamos buen tiempo ya de una maldita vez, que esa es otra, para ir a la playa y no sé, ya volver cuando toque, septiembre, octubre, no sé, ya me dirán cuando hay que volver aquí.
Bueno, cuando sea menester.
Hola, Borja.
En cualquier caso, para este final de temporada hemos dicho, vamos a hacer algo más especial en la sección de noticias, no va a ser únicamente el comentar noticias que hayan pasado hace poco, sino que le vamos a dar una vueltita a la temporada, a ver qué hemos tenido, qué ha pasado, ¿no? Entonces, hemos seleccionado unas noticias y entre ellas pues nos hemos puesto de acuerdo para ver a ver qué nos gustaba más. La mía ha sido fácil de elegir, porque de esta selección de noticias que hemos hecho, hay ciberataques, pues empezando
por...
Pero empezando por Air Europa, Lambide, Telefónica, Ticketmaster, este mes también ha habido por ahí Iberdrola, o sea, quiero decir, empresa que os imaginéis que pueda tener un poco de datos jugosos...
Nadie está libre.
Ha sido atacada. Luego también ha habido una empresa que ha tenido sus consecuencias, que así ya complementando un poco información, Pillow, una empresa hotelera, ha tenido que pagar una multa por sufrir un ciberataque, porque...
Por no proteger adecuadamente sus datos.
Efectivamente, la Agencia Española de Protección de Datos ha dicho, bueno, ¿qué hacéis con vuestros datos, amigos? Podemos confirmar que en Euskadi Digital no hemos sufrido ningún ciberataque.
No hables muy alto.
Principalmente porque no tenemos ningún dato de nadie.
Sí, la verdad es que si sufriésemos un ciberataque tampoco sería más problema que el nuestro.
Sí.
Y ya, o sea, no...
Bueno,
no.
Hace creo que fue un par de años, nuestras webs se fueron al carajo de forma muy exagerada gracias a un ciberataque, pero como no hubo nada de datos...
Un servidor ahí, gracias a un incendio, sí.
Sí, también.
También, eso fue también muy...
Pero eso ya ha quedado en el... Sí. En el Pleistoceno. En fin, que como decía Mikel, aquí nadie está a salvo.
No, y además es que es bastante habitual. Yo creo que se ha incrementado, incluso como tú has dicho, en el último mes o en los últimos dos meses, que hemos escuchado que no sé cuántas empresas han recibido ciberataques, que los datos de ese sus clientes se han encontrado expuestos, que a Pepito, Fulanito, Menganito le ha llegado un mensaje, el último modelo de estafa que te intentan con tus datos hacerse pasar por tu compañía de X y que con esos datos te fuerzan a sacarte más datos que a su vez en algún momento sí, bien tirado Mikel, y que al final todo eso tiene un objetivo que es lógicamente llegar al usuario final y tratar de suplantar a alguno de los contactos, alguna de las personas o compañías en las que tenga confianza para conseguir que entre o que piquen alguno de los cebos que ellos tienen previstos para sacar el dinero, para sacar datos que son más sensibles, cuentas bancarias o incluso ingresos de determinadas cifras. Entonces, hay que ir con pies de plomo, tanto si somos una empresa, ya casi cualquiera, yo creo que prácticamente cualquiera está expuesta a algún tipo de ciberataque, incluso si no son como antaño eran, por ejemplo, los ransomware estos que te encriptaban archivos y te pedían un rescate.
Rescate, incluso
ahora puede que no quieran nada de ti, pero si tratas una cantidad más o menos maja de datos de tus clientes, pueden tener acceso a información tan sensible como para sacarle a ellos luego los cuartos y que a ti venga, como tú habías dicho, Íñigo, la Agencia Española de Protección de Datos, y te pego un buen viaje.
Hay que tener muchísimo cuidado con, en general, con todo lo que podamos sospechar que es una estafa, y creo que ya lo hemos dicho más de una vez, las empresas con las que tenemos una relación comercial tienen nuestros datos y no les hacen falta nuestros datos para hacer ciertas cosas. Sospechemos de las llamadas. Al final vamos a tener que recomendar a la gente que vaya a las tiendas a hacer la cola, a hacer las gestiones. No vamos a llegar hasta ese punto, pero sí. Hay que extremar las precauciones y saber que quien nos llama no siempre es quien dice ser. Además, como este año, que podríamos haberlo comentado también, como este año el Ministerio de Consumo ha prohibido las llamadas comerciales, sospechemos todavía más de las llamadas comerciales, porque las llamadas comerciales no las está haciendo una empresa legítima.
Bueno, eso que sí las ha prohibido, pero se siguen haciendo, que conste.
Yo he visto un bajón. Bueno, yo he visto un bajón importante.
Ya no tanto.
Pero por eso te digo lo de que las empresas legítimas no hacen llamadas comerciales. Otra cosa es que haya, o hacen muchas menos, vamos a dejarlo así. Otra cosa es que haya empresas con tácticas muy poco éticas.
Y que son intermediarias.
Y que son intermediarias o que son comercializadoras y tal. De esas también, pues por tanto, confiaría que estamos. Hay que ser precavidos con
todo. No confíen en nadie. Alerta permanente.
Efectivamente. Miquel, ¿tú qué has elegido así como resumen de esta temporada?
Yo me he centrado en el tema laboral y en concreto me he centrado en la noticia de Tesla, que ha despedido a 14.000 empleados en todo el mundo en el mes de abril. Salto esta noticia. Y ese es un ejemplo de otras muchas que ha habido, porque Google también se ha deshecho de empleados. Hay varias empresas tecnológicas que han dicho agur a sus empleados y se ha quedado con una parte de ellos y con nosotros se los han mandado para su casita. Que bueno, que el chollo del trabajo aquí maravilloso en tecnología, pues al final igual no es tanto y quería centrarme un poquito en eso también, ¿no?
¿Crees que había una burbuja, Miquel?
Igual sí.
Yo lo iba a afirmar directamente. Ha habido una burbuja y ha explotado. Sí. Aún así, Borja, tú que eres muy...
Burbuja laboral, ¿no?
Sí, burbuja laboral, bueno, burbuja laboral y burbuja tecnológica en general. Aún así, Borja, tú que eres muy de radio, hazme un ranking de... Vamos a hacer del 10 al 1.
¿Desde el 10 o desde el 1?
Desde el 10, venga.
En el número 10...
IBM con 3.900 empleados.
En el número 9...
Peloton, una empresa que yo lo conozco, con 4.000 personas.
En el número 8...
Cisco, 4.100.
En el número 7...
HP, de 4.000 a 6.000 hasta 2025.
En el número 6...
6.650 trabajadores en Dell.
En el número 5...
7.000 empleados con asterisco. Tengo que mirarme el asterisco, no sé de qué va el asterisco. Perdón. Por el asterisco. No sé de qué va el asterisco. Ah, porque han sido estimaciones. En Salesforce, que es una empresa así como de productos ERP y CRM y estas cosas que os ha contado Iñaki Lázaro toda la temporada, haberlo escuchado. Pues unos 7.000 empleados.
Igual por eso, no lo escucharon. En el número 4,
Microsoft, 10.000 despidos.
En el número 3,
Google, 12.000.
En el número 2,
llegamos a la segunda posición, Meta, con 21.000 trabajadores.
Y en primera posición,
Amazon, con 27.000 personas. Un aplauso, por favor.
Sí, bueno.
No, un aplauso.
Vamos a tratar con frivolidad un tema que es, pues, que te muy despidan grave, y la verdad es que
hasta
no es
aquí divertido. Hasta aquí la frivolidad. Pero sí, efectivamente. Y además, otra de las cosas que es un poco sangrante de esto es que la mayoría de los despidos son en Estados Unidos. Entonces, no me extrañaría que de esta lista que hemos leído hubiese gente que haya estado en más de un despido. Porque no,
es posible. Sí.
Porque, en fin, esto de a la calle, sí, pero sin ninguna seguridad laboral de ningún tipo. En el pasado programa de Sarean Sear, Borja, yo decía que estoy muy contento de vivir en la Unión Europea. Esto es otro de los motivos. Y hablando en serio, porque por lo menos hay algo.
Igual, cierta protección social.
Igual no es todo lo que quisiésemos ni es todo lo que había en algún momento, pero entre esto y la nada yo prefiero esto. O sea,
bueno, sí. Podríamos estar mejor, pero podríamos estar peor. Sí, las dos cosas. Sí.
Hay que reivindicar que hay que estar mejor.
También.
Sí.
También.
Hay que recordar que podríamos estar peor. También.
Sí.
Las dos.
Sí,
las dos
cosas. La cosa o la conclusión que efectivamente a la que podemos llegar es que no sabemos si por el tema del teletrabajo, que ha hecho ver también a muchas empresas que no era sostenible, no era rentable, luego tampoco se podía volver a las instalaciones, o una bajada en la demanda o en la rentabilidad de los productos. Y efectivamente, no, como tú bien dices, Miquel, aunque tú te resistas a incluirla en este programa, la inteligencia artificial se ha hecho hueco, se ha abierto paso como un elefante en una cacharrería en nuestro día a día, hasta el punto de que, para la noticia que queda, que es la que me toca a mí, pues creo que vamos a tirar de IA.
Sí, efectivamente, porque una de las cosas que hemos contado es que los 28 de la Unión Europea se han puesto de acuerdo en algo, y eso ha sido en tener unos mínimos para desarrollos de inteligencia artificial. También es cierto, como decíamos con la noticia anterior, que los desarrollos de inteligencia artificial poquitos se están haciendo en Europa. Por lo tanto, bueno, ¿para qué nos sirve esto? Eso es una buena pregunta.
Bueno,
porque tampoco ha sido algo vinculante. No sé, Borja, tú eres el experto en cosas europeas.
Bueno, a ver.
Véndemelo.
Yo creo que hay varias cosas que son interesantes aquí. Abríamos la temporada contando que a nivel internacional, ¿vale? Tanto la Unión Europea como Japón, como Estados Unidos, entre otros, habían llegado a un acuerdo global, evidentemente, que luego cada uno tenía que desarrollar por separado. A raíz de eso, la Unión Europea ya anunció una primera legislación bastante completa dentro de lo que cabe, porque son ellos los más interesados en tener un control férreo. Quizás Japón o Estados Unidos estaban por la labor de dar más libertad a los creadores y haciendo frente a los principales problemas que tenemos ahora mismo con la inteligencia artificial, que es que no sabemos hasta qué punto queda comprometida nuestra privacidad, que es que no sabemos cuán afectados van a estar los derechos de autor de los creadores que se han utilizado sus obras para entrenar estos modelos de lenguaje a gran escala.
Cómo afectan el empleo también, como estaba antes.
Eso es, cómo se afecta en el empleo a la hora de sustituir y de reemplazar los puestos de trabajo. Y yo creo que esto se va haciendo más y más necesario a medida que vamos conociendo más noticias, ya no solo de pequeños proyectos o de cómo los modelos de lenguaje van avanzando y van presentando. Yo creo que desde que iniciamos la temporada, ChatGPT, por ejemplo, que es como siempre ha sido la referencia, ¿no? Los primeros en aparecer, ha presentado dos, si no tres, yo creo que mínimo dos actualizaciones de su modelo. Creo que presentaron la 4,
la 3.5
y la 4. Entonces,
que han sido como los dos saltos más
grandes. Eso es. Sí, sí. Y a eso hay que añadir, pues eso, la competencia, que va, que si Google por ahí, que si, bueno, puedes considerar a Copilot de Windows la competencia, pero en realidad lo que hace es coger integrar el ChatGPT. Y el último, que luego anunciamos en el programa anterior, ha sido Apple en subirse a ese carro. Sí, sí. Con lo cual, pues yo creo que es ya un vaticinio, un triple que me tiro, que la próxima temporada vamos a vivir ya el auge por que la inteligencia artificial tenga una aplicación práctica real y por tanto un valor añadido para elegir un sistema operativo X. En este caso no X, la red social, sino un sistema operativo, y por tanto sea el caballo de batalla en las ventas de los próximos, no sé si años, pero sí una nueva tuerca o un nuevo guión revolucionario de la tecnología.
Pero los móviles más que en los ordenadores igual, ¿no?
Quizás, segmentos específicos como los móviles, a menor medida los ordenadores, pero bueno, también se habla de la inteligencia artificial en términos de productividad, en términos de desarrollo de aplicaciones, no lo sé, en el términos del el hogar inteligente, conectado también, puede ser, con los asistentes virtuales y tal, no lo sabemos todavía, pero quizás es lo que llevamos demandando desde que empezamos a hablar de ChatGPT, que sí, que muy bonito, muy entretenido y tal, pero, ¿sabes? Más que para echarte unas risas no vale, y ahora pues necesita un tiempo de desarrollo, que quizás después de ese tiempo de desarrollo empecemos a ver, asomar la patita por ahí, los primeros que te dicen vale, esto ya tiene una utilidad que te va a valer en tu día a día. Llegará, yo creo que sí, llegará en septiembre, en octubre, en noviembre, la temporada que viene tendremos que esperar para saberlo.
No sé si va a ser un argumento de venta como decías.
Si no lo es ese hoy en día, poco se me ocurre.
Es que en el tema ordenadores hay tan poca competencia real, y además, no sé, me están viniendo muchos pensamientos, pero todos tienen que ver con una cosa muy sencilla, que es que la venta de ordenadores y de móviles, especialmente de Apple, no llama a la racionalidad, no llama a las funciones, llama a lo bonito. Y es Gaiska siempre dice lo mismo, no, es que el usuario de Apple está alienado. No, es que hay mucho usuario de Apple que sí, compra por la estética. Entonces, igual eso no sé si va a ser un argumento de venta.
Miquel, esta es para ti. Cuando la inteligencia artificial se integre en Linux, entonces sabremos que tiene un futuro, porque Linux no busca vender, busca ser útil.
Vi hace poco, y ya con esto terminamos porque estamos ya fuerísima de tiempo, vi hace poco un chiste que decía: ¿cómo se implanta Recall de Microsoft en Linux? Muy fácil, un comando que te hace una captura de pantalla cada segundo. Fascinante.
Y es verdad.
Y es así, es así. Solo se lo metes a ChatGPT y ya está, te hace maravillas. En fin, maravillas como las que hemos contado, maravillas y un poco de desgracias también, como las que hemos contado esta temporada. Borja, ha sido un placer tenerte como comentarista de lujo en esta temporada. Y como hemos dicho a los demás, renueva, pero por el doble.
El placer ha sido mío, como siempre, por el doble, por el triple, por lo que haga falta. Nos vemos.
Buenas vacaciones.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues hasta aquí llega esta edición de Enredando, la 797, y efectivamente, Miquel, como decíamos, hasta aquí la temporada.
Me ha gustado más que acabemos con un programa capicúa, con un número capicúa del programa, muy bonito.
A mí me gustan más 7. Los números redondos, pero bueno.
Bueno, también son bonitos.
Cuando volvamos, allá por mediados de noviembre, te toca el 800.
Ahí estamos.
¿Qué vamos a hacer para el 800,
Miquel? Algo estoy pensando que ya te contaré,
Algo está pensando y ya me contaré.
Y lo contaremos igual en nuestro programa para los suscriptores de Twitch, igual.
Uy.
Porque tengo algunas ideas que voy a comentar en ese programa. Y ese programa, lo siento, pero es exclusivamente para los suscriptores.
No, la verdad es que no lo mencionamos a menudo, pero sí que es cierto que una de las formas de apoyar este programa, Enredando y Euskadi Digital en su conjunto, es suscribiros al Twitch de Euskadi Digital. Lo podéis hacer aunque no estemos emitiendo. Y bueno, pues tenéis.
Además, que durante una también vamos a más cosas en verano también.
Sí, eso es.
Hacemos algunas cosillas.
Y además tendréis acceso a Backend, que es el podcast exclusivo donde os contamos un poco los secretos de,
ahí,
de
ahí,
la
todo,
radio.
Todo lo que no sabe nadie, eso lo contamos ahí, todo.
Efectivamente. Pues nada más por esta temporada. La verdad es que ha sido una temporada muy interesante, yo creo. Nos ha dado mucho juego el tema de la inteligencia artificial e intentar evitarla también.
También.
Muy interesante.
Yo no suelo escribir los textos con inteligencia artificial, esta vez es que coincidía, me iba rodado.
Sí. No, y que ha habido muchas noticias de inteligencia artificial, pero hemos intentado contaros otras cosas porque las noticias de inteligencia artificial están en todos los sitios. Y bueno, pues nos gusta
dar
también
otro punto de vista.
Efectivamente, dar otras cosas también son interesantes y creemos que son importantes. Agradeceros como siempre que nos hayáis acompañado durante todos estos programas. Estaremos de vuelta más o menos en octubre, así un poco a ojo.
Más o menos.
Y mientras, pues ya sabéis que en www.enredando.net pues está todo lo de Enredando y está todo. O sea, es increíble todo lo que tenemos de Enredando, y también pues nuestros métodos de contacto. Nos despedimos ahora sí ya, porque no quería gastar mucho track, porque además es un track
cortito,
cortito, y del año pasado, de la Euskal Encounter 31, de la nuestra parte, de la que se hace en Euskadi, en el, en el BEC.
Este año ya vamos a estar ahí, otra vez.
Estáis escuchando Basement Blast de Aldebarán,
conocido
personalmente, conocido en la escena en la escena de los tracks y de la composición musical. Con esto terminamos y nos despedimos hasta la próxima, que será en la próxima temporada de Enredando. Agur.